COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media en el 101.0 vamos a contarles en forma de titulares la actualidad y luego la ampliaremos en COPE más Vitoria 101.3 hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis el podcast, la aplicación del móvil o cope.es. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 11 de noviembre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber. A ver,
Deportes, COPE Vitoria.
Número 1.
Bueno, pues un hito para el grupo Baskonia a la vez, porque esta mañana el Parlamento Vasco ha aprobado por amplia mayoría la ley de reconocimiento de Euskadi como universidad privada de la comunidad autónoma del País Vasco. Esto quiere decir que ya para el curso que viene, la Universidad de Tecnología, Deporte y Salud empezará a impartir los cursos que tiene pensado. Pues ya desde la próxima campaña, desde septiembre que viene. Por lo tanto, está ya en marcha ese nuevo proyecto vinculado directamente al deporte y vinculado tanto al baloncesto con Baskonia y al fútbol como al deportivo a la vez, como es Euneis. Algo que, desde luego, pues es un hito, insisto, para este grupo que engloba a la vez Baskonia, BAC y Fundación 5 más 11.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 2.
Y en lo deportivo, pues a las 9 tenemos jornada de Euroliga para Baskonia y para Barcelona. En definitiva, ya que es en el Palau para Barcelona y para Baskonia. Ambos equipos llegan de perder sus dos últimos encuentros en la máxima competición, pero a diferencia de Baskonia, el equipo blaugrana, por ejemplo, es... o son los dos únicos partidos que han perdido en toda la temporada, en lo que llevamos de la misma. No obstante, el conjunto de Jasikevicius está despertando de momento más dudas que certezas.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
Porque su vara de medir, evidentemente, es la de ganar la Euroliga. Y ahora mismo, pues en ataque, el equipo de Jasikevicius no está tan fluido. Eso sí, en defensa, cualquier equipo que visita el Palau Blaugrana sabe que no va a meter muchos puntos porque es muy físico y es una defensa muy importante, la que exige además Sarunas Jasikevicius a ese equipo que además tiene una indudable calidad en ataque. ¿Qué decir de Baskonia, que llega precisamente con esas dudas ofensivas en las que la Euroliga apenas pues llega a 70 puntos? Y esas dudas también defensivas, sobre todo en el rebote, algo fundamental para optar al partido.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 4.
El partido de esta noche nos despejará muchas dudas, sobre todo por el círculo, o para saber cuál es el círculo de confianza de Dusko Ivanović. Esta tarde-noche matizó en la previa, antes de irse a Barcelona, que bueno, pues el círculo de confianza va a depender un poco del partido, así que entendemos que de inicio va a ampliarlo, pero luego, cuando las cosas se vayan desarrollando sobre la pista del Palau Blaugrana, veremos dónde está ese círculo de confianza, si incluye a 6, 7, 8, 10 jugadores y si realmente, bueno, pues hay alguna evolución en lo que se refiere y en lo que yo entiendo, ¿no? Que al menos pretende Dusko Ivanović, no que las metan todas, porque eso es imposible, pero al menos que lo den todo para estar defendiendo fuerte, sigue siendo esa la premisa de Dusko Ivanović y sobre todo, bueno, pues cumpliendo al menos lo inicial, lo indispensable, que es el rebote defensivo y no dejar que circule el balón del rival con comodidad.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
La jornada se completa con un CSKA Maccabi a partir de las 6, un Estrella Rojas Belvillerban, un Alba Berlín Efes, importante para el equipo de Ataman y el futuro, no sé si del técnico turco, Panathinaikos Unix Kazán, estos dos últimos a las 8 y a las 9 el Barça Baskonia, correspondiente a la fecha número 9 del campeonato de la Euroliga. La programación sigue en COPE y nosotros seguimos en el 101.3 ampliando todo esto que les hemos contado. Así que adiós, pero seguimos. noche muchas de nuestras preguntas van a obtener respuesta, o quizá no, pero hay partido de Euroliga. Se enfrenta en el Palau Blaugrana al Barcelona, el equipo de Dusko Ivanovic, y veremos si realmente al final de los 40 minutos esa confianza ha variado, si va de 6 y se amplía, si realmente, bueno, pues todo comienza como yo creo que no, con confianza, pero luego ya no va para tanto. Y luego también veremos si este equipo puede en ataque estático realizar algo más que lo que viene realizando en las últimas fechas, sobre todo en producción ofensiva, teniendo en cuenta que además enfrente está uno de los rivales que mejor defiende, que eso también tela, ¿eh? O sea, a tus o al ataque estático de Baskonia hay que añadir el buen momento defensivo del equipo de Jasik Evecios, que no es un buen momento ofensivo tampoco el del equipo blaugrana, pero es bien cierto que ese banquillo pues le permite muchísimas cosas, a pesar de que no esté Abrines y a pesar de que no esté Higgins, ¿no? Que son las dos bajas que va a presentar el equipo culé esta noche. No estará Peters, Alec ni Rayeste para el equipo vasconista, que sí va a presentar evidentemente a Lamar Peters y que yo creo que algún minuto tendrá. Pero vamos, según lo que decía Dusko Ivanovic ayer, poca cosa.
Bueno, va a estar en equipo y espero que pueda jugar. Es normal, es un jugador nuevo que le va a costar un poquito, pero va a estar equipo y a ver si nos puede ayudar. Como le he visto, todavía le falta ritmo porque es un jugador nuevo, es difícil coger ritmo de un equipo que está en competición y uno que no está, pero él tiene muchas ganas, mucha ambición y a ver.
Vamos a ver, eso es. Barcelona, equipo peligroso, bueno, tampoco son declaraciones espectaculares, pero nos viene bien para saber un poco cómo lo ve Ivanovic.
Barcelona siempre es muy peligroso. Sí, la verdad que sí, muy, muy completo y sobre todo juega una defensa muy, muy buena, agresiva, cambiando con gente alta, corren bien, tienen muchas soluciones en ataque para solucionar sus problemas, si tienen problemas en ataque con Mirotić o con Davis en poste bajo o con sus tiradores, que son muy buenos.
Son buenos, sí, y los interiores y todos. Lo que pasa es que, bueno, Mirotić está en un buen momento, ¿eh? Lo que pasa es que parece que en ataque no está muy bien. Y en ataque tampoco lo está Baskonia y en defensa, pues menos también. O sea que, ¿cuál es el plan de partido? ¿Cuál es lo que quiere mejorar? ¿Qué se ha hecho esta semana después de ganar también? Hay que decirlo, ¿no? Se ganó a Unicaja y se buscaba una victoria.
Nosotros, si defendimos bien, siempre vamos a tener opciones de ganar, pero últimamente, estos últimos partidos, no hemos defendido bien. No tenemos presión sobre el balón, no tenemos agresividad, no cerramos rebotes. Nos mataron 3-4 partidos, simplemente nos mataron con rebote ofensivo. Y contra Barcelona tenemos que hacer esta cosa muy bien.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del Barça, jornada de Euroliga, uno de los rivales absolutamente ya clásicos, ¿no? Para Baskonia y para la propia Euroliga, este Barça-Baskonia o Baskonia-Barça, dependiendo de dónde toque, que tiene muchísimos precedentes, teniendo en cuenta que desde el 2000 pues son dos equipos fijos en esta competición, además que llegan muy lejos y que evidentemente se han enfrentado en multitud de ocasiones, ¿no?
Sí, ha habido 10 precedentes en Barcelona, en el Palau Blaugrana, desde el 2009. Bien es cierto que el primer precedente entre los dos equipos fue en la Final Four de 2006, en Praga, donde jugaron por el tercer y cuarto puesto, sí. Un partido en el que Ivanovic dirigía al Barcelona y Perasovic al Baskonia. Ganó el Baskonia por 82-87 y quedó tercero en esa Final Four. Pero luego ya, si nos ceñimos a los partidos en el Palau, han sido 10 visitas desde el año 2009, hasta ahora. El balance son 5 victorias para cada equipo. El Baskonia entre 2014 y 2018 ganó en sus 4 partidos en Barcelona. Y bueno, desde 2019, en las dos últimas visitas, el Baskonia no ha ganado allí. Y además, el año pasado, o este mismo año, pero en marzo, Baskonia perdió por 14 puntos, anotó 57, que es uno de los tanteos más bajos del Baskonia en la historia de la Euroliga. Pero es que hubo un cuarto en el primero. ¿Sí? Que solo anotó 4 puntos. Que luego fue curioso que en el segundo fue casi el Barcelona el que se quedó en 4 y el Baskonia el que igualó el partido, pero luego en la segunda parte el Barça pues sacó ese fondo de armario y Baskonia pues no supo competir en el último cuarto y perdieron por 14 puntos de renta.
Lo recuerdo perfectamente, esos dos cuartos horrorosos para cada uno de los dos equipos, ¿eh? El primero Baskonia, que nos recuerda algo que es este año también, y el segundo, que fue un vendaval. Lo que pasa es que luego ya a partir de aquí el equipo de el Barça estuvo bastante mejor en el final del partido, en la resolución del encuentro. No está mal, ¿eh? Un equipo como el Barça tiene un 50% de victorias, ¿no? Para Baskonia, sí. Lejos de casa. Pero hablabas del guarismo 57, ¿no? Y es algo, sí, que ahora mismo el Barça en la Euroliga está haciendo en su casa a los equipos que les visita, ¿no?
Sí, los blaugranas pues son unas de las mejores defensas de la competición. Deja o permite a sus rivales anotar solo 73 puntos por encuentro. Eso en el balance global entre los, sí, partidos de fuera y de casa, ¿no? Pero en el Palau deja a sus rivales en 66 puntos. Y vemos que Baskonia a duras penas llega a 69. Entonces, veremos hoy qué estilo se impone. Si esa defensa del Barcelona deja en pocos puntos a su rival, en este caso el Baskonia, o el Baskonia de la mejor versión del domingo pasado, capaz de anotar 75 puntos en tres cuartos, empieza a carburar y a dar la verdadera imagen del potencial ofensivo de este equipo, que hasta ahora no lo hemos visto. Y solo cuando igual hay acierto y el equipo coge más confianza es cuando se ve ese intercambio de canastas o de puntos o producción de puntos, que hasta ahora es muy difícil ver en el equipo de Dusko Ivanović.
Es verdad. Es verdad, pero no sé, luego hablaremos de lo que te parece y tal, pero ojalá Barcelona esté como Unicaja. Y eso que no llega tampoco con una racha de que empezó muy bien en la Euroliga, ¿verdad? Y ahora mismo lleva dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos, pero bueno. Esto tampoco quiere decir demasiado, ¿no? Para el Barça. Hablando de estadísticas, me decías una a micrófono cerrado, yo creo que es bueno compartirla por tener un poco de esperanza, ¿no? Y es que a Baldwin no se le da mal el Barça, ¿no?
Sí, el año pasado en Múnich, como jugador del Bayern, pues protagonizó el mejor partido de su carrera en Europa. De los pocos años que lleva en la Euroliga, Baldwin anotó 29 puntos. Lideró la victoria alemana sobre el Barcelona por 90-77, fue nombrado MVP de la jornada y registró una valoración de 41 créditos, ¿no? Entonces, ese mejor Baldwin se pudo ver ante el rival de hoy del Baskonia, pero también en Barcelona brilló con 18 puntos y veremos si tiene la medida acogida a sus pares, a Calates, por ejemplo, claro, y se desata este Baldwin que vemos todavía un poco perdido en el juego.
No integrado, no integrado, decía Dusko Ivanović. A ver si se integran. Bueno, pues a ver si contra el Barça, que tiene las bajas de Abrines y de Corey Higgins, que son importantes, pero claro, un equipo tan grande, pues no importa, ¿no? Pero es cierto que a ver si coge un poco de pulso, ¿no? A esas manos que sabemos que tienen puntos y que se necesitan, y especialmente contra un equipo que los de Jasikevicius defienden muchísimo. Háblame de este equipo, de este Barcelona, ¿no? No sé si ha cambiado mucho respecto del año pasado. Tiene jugadores nuevos, filosofía la misma, y es muy, incluso a pesar de que su entrenador sea lituano, ¿verdad? Es muy así yugoslava, ¿no? La de defensa, intensos, 40 minutos, etcétera, ¿no? Y luego ya el talento, pues como se os cae, pues ya saldrá, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto a las incorporaciones, es verdad que tienen cuatro nuevos jugadores. Dos de ellos ya los conocía también de su etapa en Žalgiris, como ocurrió con Brandon Davis el año pasado. Pues este año ha sumado del equipo lituano a Jokubaitis, ¿no? Como joven ya realidad y promesa en el puesto base. El alero Nigel Hayes-Davis, que es el sustituto de Adam Hanga en el puesto de tres, un jugador también muy, muy todoterreno, capaz, pues eso, de cuando el partido está en una situación donde falta brillantez o talento, pues él es capaz de jugar en cualquier posición exterior, aportar mucho rebote, mucha defensa. Y luego el pívot turco, Sertan Sanli, que jugó el año pasado en Anadolu Efes, que se proclamó campeón de la Euroliga precisamente ante el Barcelona, y que es un jugador que no está dando de momento el nivel esperado de él y que está un poco, pues eso, en proceso de adaptación. Pero igualmente este Barcelona mantiene pues grandes nombres, ¿no? Los Calates, Kuric, Abrines, Mirotic, Roland Smith, Higgins, es un equipazo. Y bueno, y se actúa como tal, no depende de ninguno de los dos jugadores, sino del equipo, de la brillantez que tienen, y que en cualquier partido pueden adaptarse al recurso que necesiten, si es anotación, si es defensa, o cualquiera, ¿no?
Ese juego interior, y tal como está el juego interior, y con la confianza que parece que tiene Doskovarovich en su juego interior, me parece complicadísimo, porque hay muchas opciones. Hay opciones técnicas, hay opciones físicas, hay opciones mezcla de técnica y física, y mucho ahí debajo en este Barça, además que se emplea, que emplea, insisto, a sus estrellas con el buzo de trabajo, independientemente de si son o no jugadores que cobran, que es verdad, una auténtica millonada, absolutamente. Y encima, Rubén, se escucha que Navarro, director deportivo, anda ahí detrás del pequeño, bueno, del mediano de los Gasol, encima,
Sí, todavía no ha definido cuál va a ser su presente más, bueno, su opción de continuar jugando, si apurando un poco en la NBA, si volver a Barcelona. Bueno, de hecho está en Barcelona. Otra cosa es que esté para poder jugar y podamos ver pues un poco la versión 2.0 de su hermano el curso pasado, y si está en buenas condiciones para jugar, pues tal vez sea su última temporada en la élite, en el Barcelona, y igual preparando el terreno para despedirse luego ya como jugador en Girona, que es donde él tiene su equipo, y donde ese equipo, pues tal vez el sueño de verlo jugar en la CB sea un reto para él, pero igual después de esta temporada o cuando sea, ¿no?
Yo estoy contigo. Yo creo que tiene una pinta de hacer algo parecido a lo de Pau Gasol, O sea, Marc, pues tener unos minutos, estar allí, entrar en dinámica, ayudar al Barça, a su equipo, y luego, bueno, así eso, seguir o no seguir en el Girona o retirarse. Vaya usted a saber, Lo digo porque retirado también, el que está muy cascado porque ha jugado muchos partidos, también se vive muy bien, Se vive muy bien después de todo lo que han jugado, saltado y tirado en su carrera deportiva. Bueno, vamos a ver, Rubén, teniendo en cuenta todos estos datos que hemos dado hasta ahora, ¿cómo ves el partido? Porque tiene tantos matices este partido, y todos los matices, además, en principio, en contra de Baskonia, que parece complicadísimo ver una victoria en el Palau esta noche a partir de las 9. ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, lo que dices, toda la situación de la que viene Baskonia, 3 partidos en la Euroliga sin saber lo que es la victoria, el peor escenario posible para ser optimistas hoy, pero aferrándonos tal vez un poco a la esperanza, pues también es cierto que a veces un punto de inflexión puede llegar en un partido ante un gran rival y donde pues los pronósticos no son nada claros. Que ese Baskonia que queremos ver empiece a dar sus frutos hoy, o que haga un buen partido, o que sirva como trampolín a una posible mejora, pues lo veremos esta noche. Sí que es cierto que o reaccionas o mueres, en el sentido de que hay que ver hasta dónde el equipo puede evolucionar, si está atascado y de ahí no hay ningún margen de esperanza ni de progresión, o es una cosa que puede ir poco a poco, pero siempre dando pasos hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, veremos qué Baskonia hoy podemos encontrar, y si vemos alguna cierta mejoría, si va a jugar Peters, Lamar Peters, si puede dar algo de diferencia al juego o algún aspecto que no hemos visto hasta ahora, si ha cogido ritmo, como dice Ivanovic, o todavía le falta. Entonces, bueno, pues es un poco un partido en el que no sé, no creo que se vaya a sacar nada positivo, pero también se puede ver pequeños detalles y aferrarnos a eso, que todo lo que se pueda mejorar hoy ante un gran equipo luego se refleje en rivales o en partidos venideros ante rivales pues igual no tan potentes como el Barcelona, o un escalón por debajo del Barcelona.
No perdamos, en efecto, la esperanza en el mes de noviembre, porque si no se nos va a hacer esto larguísimo. Vamos a ver también con cuántos jugadores cuenta Dusko Ivanovic hoy, que de inicio lo tengo muy claro, que van a contar todos, pero conforme vaya avanzando el partido, veremos si de nuevo opta por esos 6 de su confianza, o la confianza se ha abierto, o la confianza se ha cerrado. Ya veremos, porque tiene pinta, por las declaraciones y por cómo se expresa también Dusko Ivanovic en sus comparecencias públicas durante el partido, que a grandes males no sé si hay grandes soluciones. Y estos, además, entrenadores todos de esta misma escuela, son así, de grandes decisiones ante grandes problemas, y de tirar además por su forma de entrenar y su forma de verlo. Vean ustedes, sino el vídeo también, que es curioso, ¿no? De Obradovic con el Partizan en ese partido que ganaba Ivón Navarro, precisamente, por un punto al equipo de los enterradores, precisamente. Pues Rubén Gazzapo, próxima semana más Euroliga, más análisis y veremos si mejores sensaciones, pero como siempre, esperanza. Biblia del Vasconismo, vasconistas.com, Rubén Gazzapo, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Y de Vitoria nos vamos a ir a Barcelona para saber de la última hora in situ de este Barcelona que lleva dos partidos consecutivos de manera seguida, claro, como son consecutivos, claro, perdidos en esta competición, la máxima competición europea, y que no sé si acaba de encontrar su pulso en la competición europea, porque es que en la Liga ACB es que es tan imparable, son 9 victorias me parece que llevan, ¿no? O sea, es una barbaridad, pero empezaron rompiendo, pero no sé si hay ese gusto y esa sensación de que el equipo va a romper, ¿no? Pues el campeonato o la Liga, o no sé, mejor preguntárselo. Barcelona, COPE Barcelona. Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a ver esta jornada de Euroliga, este Barça que llega con 2 derrotas en la competición, qué decir de Baskonia, no te voy a explicar yo más de lo que vengo explicando durante estos minutos. Albert, este año, este Barça, la primera pregunta, directo al grano, ¿os gusta este Barça, el de este año?
Joder, ¿os gusta? Yo me represento y suficientes problemas tengo para hacerlo a mí mismo. Me gusta. Si te tengo que dar un sí o un no, no me gusta. Y me explico.
Vamos.
Me parece poco fiable este Barça. Me parece que tiene mucho potencial. Otro debate es si tiene mejor plantilla que la temporada pasada, porque a lo mejor está más compensada, pero mejor plantilla, tengo dudas. Digo que es poco fiable porque alguien pensará, son campeones de Liga, campeones de Copa, son campeones de Europa, sí. Si al final aquí cerramos el debate, es un callejón sin salida y no hay más, pero yo creo que hay grises, ¿no?, en todo esto. En Euroliga, básicamente en Euroliga, que es el gran escaparate, le hemos visto con dudas. Es decir, 2 prórrogas frente a Olympiacos y Mónaco las saca adelante. Canastón de Mirotic, para eso llegó, perfecto, contra Fenerbahce. Pero al final, en una pista como la de Maccabi, que puedes perder, pierdes, pero pierdes bien. Armani, que es una prueba de fuego, no la sacas adelante. Yo creo que hay jugadores que están por debajo de su nivel. Mira, Corey Higgins no va a estar hoy, ya no estuvo contra Obradoiro, tiene una lumbalgia y es posible que se pierda el de Valencia. Ya no hablo de Abrines, que está lesionado. Sanli, que me parece una pieza, digo, por la composición del juego interior del Barça,
claro,
fundamental, no es ni la sombra del jugador de Efes. También podríamos hablar de por qué Sanli en 10 años creo que ha estado en 7 equipos, pero ese es otro debate. El fichaje de la Provítola, yo no lo entiendo, pero tengo que decir en descargo de él que como, digamos, todo el plan de juego y de equipo y de partido de Jasikevicius parte de la defensa, la Provítola está defendiendo muy bien. Pero es un 1, es un 2, el encaje en este equipo, Nigel Hayes le está costando también entrar, con lo cual por eso te digo que yo lo que veo del Barça no me gusta, pero también es cierto que estamos a mitad del mes de noviembre, que queda mucha temporada y que ya sabemos que esto al final se decide a partir del mes de febrero.
Esto está claro, eso es así. Está bien que desde Vitoria escuchemos también que las habas van cociéndose por diversos pucheros en los equipos, además punteros, ¿no?, de la Euroliga, como es el Barça, ¿no? Pero yo viendo las estadísticas, insisto, desde fuera y de lo que puedo ver, sí que está triunfando un poco Jasikevicius en lo que es en la defensa, ¿no? Porque los rivales no están metiendo al Barça.
Sí. Yo creo que es un equipo que, y arrastrando también el primer año de Jasikevicius, la temporada pasada, es un equipo que se basa, obviamente, en la defensa, eso es indudable, porque después en ataque tiene mucho potencial, hay jugadores que tienen muchísimos puntos en las manos. El problema es que se sustenta todo en 2 o 3 jugadores. Quiero decir, si no está Calates, por ejemplo, frente a Fuenlabrada, a pesar del resultado, el Barça sufrió muchísimo. No estuvo Calates porque le dio descanso. Jokubaitis a mí me parece un jugador espectacular, versátil, físico, para más de una posición, pero todavía le falta hacerse, le falta madurar. Es el gran equipo. en el que está Jokubaitis. Con lo cual, si Calates no está, y si está y no está a su nivel, se resiente muchísimo el equipo. Es el cerebro, pero el cerebro en mayúsculas de este equipo, es decir, es el que piensa por todos. Mirotić, que está o estaba a un grandísimo nivel, no se le puede poner ningún pero. Pero es que si no está Mirotić, Higgins no está, está muy por debajo, muchos enteros por debajo de lo que se espera. Con lo cual, para mí son las tres patas que tiene este equipo y lo nota mucho. Es decir, esa segunda unidad, todas esas posiciones dobladas, cuando no están estos tres, lo nota mucho el equipo. Por eso te digo que sí, que tú puedes defender, que puedes apretar muchísimo, pero después le falta a veces claridad de ideas en ataque y ahí es donde se atasca. Si, no sé qué va a pasar en el Palau, ¿eh? Pero sobre todo, si tenéis oportunidad, tenéis ganas, sobre todo, y oportunidad, mirar los terceros cuartos del equipo. Ahí hay una desconexión brutal del equipo.
Bueno, recuerdo hace muy poco, creo que, bueno, hace poco, es que el tiempo pasa muy deprisa, pero aquel partido que se llevó el Barça, ¿no? Precisamente en el cual el primer cuarto Baskonia creo que anotó 4 puntos y el segundo cuarto el Barça 5 o algo así, ¿no? Fue un ida y vuelta y una descompensación absoluta, ¿no? Entre cuartos. No sé si se ha hablado mucho del partido de hoy de Euroliga, si es importante para el Barça. Entiendo que sí, por encima de los de Liga CB, que vamos, que anda exactamente igual que aquí en Vitoria, que nos fijamos más en la Euroliga que en lo que va en la Liga CB, ¿o no?
Se ha hablado poquito. Es cierto que el Barcelona arranca la semana con esa estadística, ¿no? 9-0, mejor arranque en la historia del ACB. Claro, es que estoy pensando mientras hablo, Robert, que sí. Quien nos escuche, cada uno tiene sus guerras, sus batallas.
Sí, digamos, sí, bueno, sí.
Parece que nos están hablando de un Barcelona que está hundido en la... No. Yo estoy hablando de cómo vemos al Barcelona o veo al Barcelona. No, se ha hablado poquito. Yo creo que se pone más el foco después del partido en Compostela contra el Obradoiro en sacar dos partidos esta semana importantes, el de Baskonia, pero sobre todo el de Valencia, por aquello de intentar las dos, digo, Liga Endesa y Euroliga son carreras a largo plazo, pero a la que falles creo que hay menos margen de maniobra en la Liga Endesa por aquello de la primera posición, ¿no? No digo que se focalice más en Valencia, pero es cierto que Baskonia, tiene muchas bajas. Es cierto que vas a jugar frente a tu público, que me parece un factor, bueno, vosotros también en el USA sí. Lo podéis comentar, un factor absolutamente diferencial. Y yo creo que es termómetro partido a partido. Es decir, era a ver cómo se sobrepone el equipo, a ver qué jugadores, fue baja Higgins, van a pista del Obradoiro y cómo lo sacan. Bueno, venga, volvemos a la Euroliga. 2 derrotas seguidas, pero vuelve a jugar en casa, que venía de 3 desplazamientos. A ver cómo le va. Bueno, yo creo que está testeando un poco Šarūnas Jasikevičius el momento del equipo. Es cierto que ha pasado un bache y es normal que pase un bache el Barça. Bueno, 1, 2 y los que vengan, porque estamos hablando de equipos que van a jugar en condiciones normales más de 80 partidos esta temporada, que me sigue pareciendo una auténtica barbaridad.
Sí, es una barbaridad. Lo es. Pero vamos, hablabas del listón que ponéis en Barcelona para el equipo. Claro, o sea, juzgáis sobre un listón de campeones de la Euroliga. Y para claro, eso hay que hacer muchas cosas bien, claro.
Claro, este equipo, no nos engañemos. Mira, te voy a decir, dato, presupuesto, 41 millones de euros.
No hay más preguntas, señoría.
Claro. Entonces, para mí el dinero no garantiza ni éxitos, ni garantiza títulos, ni nada. Pero sí es un baremo importante. Este equipo, y eso lo veis vosotros, que además sois gente de baloncesto, y tus oyentes también, este equipo está configurado para ganar la Euroliga, que es la máxima competición, que es el gran escaparate y es el título que todo el mundo quiere, el gran título europeo. Porque además, recuerdo que el Barcelona solo tiene 2, 2003 o 2010. O sea, que es muy poquito. Se configuró el año pasado, bueno, subcampeón de Europa. Estuvo en disposición de, que yo creo que es lo que hay que exigirle mínimo
claro.
a este equipo. Pero si analizamos los fichajes, tanto por el coste, la inversión, como por el nombre de los fichajes, de los jugadores, Este equipo es un equipo formado para ganar no solo la Euroliga, sino para ganarlo todo, con lo cual yo creo que el nivel de exigencia tiene que ser alto.
Sí. Hay que tener en cuenta también que hay varios equipos, entre los que voy a contar a Baskonia porque paso es el mío, CSKA, el propio Efes, ese Barça ahí ahora mismo un poquito dubitativo, etcétera, que están cogiendo, bueno, pues un poquito también ese paso atrás para coger impulso, ¿eh? Última, dime.
Perdona, Robert, después una cosa. Insisto, que yo creo que hay una diferencia de situación de momento entre Barcelona y Baskonia evidente, ¿eh? Por cómo están ahora los dos.
Sí.
Pero Baskonia siempre le da guerra al Barcelona. Siempre le da guerra al Barcelona. Mañana a lo mejor me dices, oye, escucha, que nos metieron más... Espero que no, yo espero que sea un partido igualado, que disfrutemos mucho, que además tenemos tiempo de juego, ya que vamos a disfrutarlo,
claro,
¿no? Pero es verdad, son partidos donde siempre planta cara a Baskonia.
Es verdad, se motiva, se viene arriba, ¿eh? Y además las visitas, lo hemos hablado ahora mismo, las visitas al Palau en la Euroliga son 10 y 5 y 5, o sea que es un partido siempre al 50%. Última, esto de Marc Gasol, Diego, ¿qué? ¿También sigue Navarro empecinado con esto o qué?
Sí, no, Navarro está empecinado. A ver, la cuestión de esto, y un día si quieres te explico la intrahistoria, esto sale de un off the record.
Vale.
Lo que pasa es que hubo una persona que el off, no porque no pudiésemos contarlo, sino porque se ha transcrito entrecomillado. Y ahí ya podemos entrar en...
Vale. Bueno,
es otro debate.
Vale.
El tema es, Marc está viviendo en Cataluña, ¿vale?
Sí.
Marc está entrenando con el Bàsquet Girona, que es equipo de la Liga Leporo, que además es su equipo porque es el presidente.
Uh-huh.
Entonces, Marc, después de ser cortado por Memphis, por Memphis, recordemos, tiene una situación ahora, cuando va camino de los 37, que ha descubierto un nuevo horizonte. Es, Robert, como, y voy rápido, si tú, a partir de ahora, los fines de semana, no tienes ni partidos del Baskonia ni partidos del Alavés, estás con tu familia...
¿Cómo te entiendo?
Y claro, y de repente dices, ¡ostras! ¡Qué bien me encuentro! ¡Qué cómodo estoy! Es lo que le está pasando a Marc. Lleva a los niños al colegio, va a recogerlos, hace vida de familia. Y está con un proyecto que le apasiona, que es el del Bàsquet Girona. De formar, porque tiene un montón de equipos, y por qué no de situarlo, yo creo que a medio plazo, en la Liga Endesa. Con lo cual... El tema es, Juan Carlos Navarro, que es el manager del Barça, está intentando convencer a Marc. Le ha llamado. Falta que Marc diga sí o no. Si dice que no, no hay tutía. Ahí se abren dos caminos. O Marc vuelve a jugar con el Bàsquet Girona o se retira. Si dice que sí, ahí se abre otro camino, que es el de la negociación para ver en qué condiciones Marc puede llegar al Palau. Te diría tres escenarios, 33% cada uno. Barça 33%, Bàsquet Girona 33%, retirarse 33%. Y el 1% es el que desconozco.
Vale, lo has explicado perfectamente. Pues Albert Díez, escuchen Showtime, ¿eh? En cualquiera de las plataformas, en cope.es, en iVoox, en todos los sitios está Showtime, escúchenlo, ¿eh? Que gracias, y a ver qué pasa en el Palau esta noche a partir de las 9. Un saludo muy grande, un abrazo.
Gracias por la cuña, Arrillaga. Robert, un abrazo para todos.
Y en cuestión del Deportivo Alavés y de Baskonia, al fin y al cabo, porque va todo junto, el Alavés sigue entrenando con normalidad en esta semana en la que no hay fútbol, pero el Parlamento Vasco ha aprobado hoy por amplia mayoría la ley de reconocimiento de Euskadi como universidad privada de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que va a permitir, dice la nota de prensa que nos han enviado, ampliar la oferta educativa de estudios superiores en Euskadi. Con esta aprobación, Euskadi, la Universidad de Tecnología, Deporte y Salud de Vitoria-Gasteiz, pues va a dar un paso fundamental para ofrecer a partir del próximo curso, una formación en estas áreas. Nace, dice la nota de prensa, con una vocación de ser una institución dinámica y con el objetivo indiscutible de convertir a Vitoria en un referente en áreas con un enorme potencial para la formación, la internacionalización y la investigación y desarrollo, o sea, lo que es el I+D, y un elemento catalizador para conseguir que se creen y se consoliden sectores económicos emergentes y estratégicos en Euskadi, como la realidad virtual, realidad aumentada, gamificación, tecnología aplicada al deporte, la salud, los juegos aplicados, videojuegos y un largo etcétera. Esto es lo que decía precisamente Gorka Álvarez, del PNV, tras aprobar la ley de reconocimiento de Euskadi.
Proyecto positivo para Euskadi, atractivo, un proyecto tractor, un otro referente más en Euskadi a nivel de formación, talento, internacionalización e I+D+I. Universidad privada puede tener, y de hecho ya lo tiene, su espacio en el sistema universitario vasco. Es un complemento.
Un hito para el grupo Baskonia a la vez. No hace mucho había algún grupo por ahí que se declaraba en contra. Pero bueno, no hay tiempo para más. Vamos a ver qué recorrido tiene todo esto. Adiós, buen jueves, hasta mañana.